Buenos días. Si usted nunca ha venido a los bautizos de la iglesia, créeme que es de las cosas muy bellas que tenemos aquí en la iglesia y hoy precisamente son a las 5:30 de la tarde. Ojalá que nos pueda acompañar, para que pueda ser testigo de nuestros hermanos y hermanas que van a tener a tomar ese paso de fe con Jesucristo. Así que esta semana vamos a continuar nuestra serie que se llama Héroes. Así que si puede abrir sus Biblias en Génesis 3, empezando en Génesis 3. Génesis chapter 3, capítulo 3, empezando en el versículo 1, la caída del ser humano. Ahí vamos a empezar a leer. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Vamos a orar. Padre Celestial, somos nada sin ti, Señor. Esto es lo que estamos cantando en esta alabanza en la mañana. Somos nada, Señor, sin ti. Y te pedimos, Señor, que esa realidad nos penetre profundo en nuestro espíritu y en nuestro ser, Señor, para que nos podamos ir de este lugar, Señor, con esa idea viva. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Así que la semana pasada empezamos la serie que se llama Héroe. Y si usted estuvo aquí la semana pasada, se dio cuenta que vimos en Génesis capítulo 1 y lo que estudiamos fue de que Dios hizo al hombre en su imagen. En su imagen creó hombre y mujer, los creó a su imagen. Y vimos también que desde el principio fue la idea de Dios multiplicar la humanidad. Él iba a llenar la humanidad con su imagen de hombre y mujer para que pudieran gobernar. Y ese era el plan de Dios al principio. Pero lo que descubrimos es de que al vivir en este mundo, nos hemos dado cuenta que lo que hemos multiplicado es una imagen quebrantada de Dios, una imagen corrupta, esta idea enfermiza, quebrantada, corrompida, sucia de Dios. Y lo que vamos a ver en esta mañana, les voy a hacer una pregunta bien directa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó de que la imagen de Dios se distorsionó de tal manera? Y luego vamos a ver cómo esa imagen la podemos arreglar en nuestra vida. Y vamos a ver también qué es lo que nuestro héroe sabe y hace que nosotros no sabemos y no hacemos. Como, bueno, si se acuerda, Jesucristo es el único héroe, porque es el único que refleja la imagen perfecta de Dios en este mundo. Así que les quiero aclarar aquí de que la pregunta que yo les quiero hacer es de que, ¿qué es lo que hemos hecho y qué es lo que tenemos y qué es lo que seguimos haciendo para distorsionar la imagen de Dios y qué es lo que Jesucristo hizo para reflejar esa imagen perfecta de Dios? Y lo que quiero hacer esta mañana es leer esta historia, dos historias, las voy a leer una al lado de la otra y vamos a empezar con Mateo en el capítulo 4 y esta es la tentación de Jesús y también la tentación de Adán y Eva que acabamos de leer en el jardín del Edén. Así que estas dos historias las vamos a ver una a una para que podamos compactarlas al final. Así que vamos a empezar diciendo que Adán y Eva fueron puestos en este jardín bello, en el jardín del Edén, y también hemos dicho que la serpiente se le acercó a la mujer y le dijo, ¿En realidad Dios te dijo que no puedes comer de ninguno de estos árboles que hay en el jardín? ¿Se da cuenta lo que la serpiente está haciendo? Le está diciendo, está encarando a Eva para decirle, ¿en realidad confías en Dios que Él te va a proveer todo lo que necesitas? Él te va a proveer para que te sostengas completamente. La está cuestionando. Y bueno, Jesucristo, el Espíritu lo llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo del Hombre, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió. Volvamos a Génesis y dice, no, le dice Eva a la serpiente. Dios nos dijo que podemos comer de todos estos árboles, pero que no podemos comer de uno, que es el que está en el medio del jardín, que es el árbol de la sabiduría, y si comemos de él vamos a morir. Pero luego le dice Satanás a Dios, a Jesucristo, lo lleva a la ciudad más alta y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, brinca desde aquí, salta. Pero voy a morir, le dice Eva a la serpiente. Y le dice la serpiente a Eva, tú no vas a morir. Y también el diablo le dice a Jesús, en la ciudad alta, Dios va a mandar a los ángeles que te rescaten. Así que Satanás llevó a Jesucristo al lugar más alto y le enseñó todos los reinos y le dijo, todas estas autoridades me pertenecen a mí y yo te las puedo dar a ti si tan solo me adoras a mí y todo esto va a ser tuyo, todo va a ser tuyo, le dijo Satanás a Jesucristo en el desierto, tú vas a ser como Dios, le dijo la serpiente a Eva en el jardín del Edén, si comes del fruto prohibido vas a ser como Dios. Y aquí, a partir de aquí, es donde las historias se separan. Porque Adán y Eva, con estas palabras que les resonaban en sus oídos, tomaron el fruto y lo comieron. Pero Jesucristo no consideró su deidad como algo de qué aferrarse. Así que al ver estas dos historias juntas y entrelazadas, podemos ver de que lo que tenemos en la historia de Adán y Eva no es una historia bonita que se le cuenta a los niños en donde se le prohíbe comer de la manzana prohibida, ni tampoco es de que están quebrantando la dieta que Dios les permitió, ni que están quebrantando únicamente una regla. Esto no es una historia de que Dios está jugando con ellos. Esto es una historia acerca de el poder, acerca de los deseos profundos por tener poder, porque lo que están dando a entender aquí es de que yo me quiero sostener a mí mismo. Yo quiero ser suficiente por mí mismo. Yo no necesito a Dios en mi vida para que me sostenga. Yo quiero que mi vida esté en mis manos y yo controlar mi propia vida y decir, no necesito a Dios, pero quiero ser como Dios. Y sabemos que el problema con todo esto es de que Dios ha diseñado a los seres humanos para que florezcamos y prosperemos a través de Él. Dios nos ha diseñado para que prosperemos alrededor, a través de Él. Y esta historia de Adán y Eva se trata de prosperar y sobresalir por ellos mismos, sin Dios. Y bueno, sabemos que hay muchas maneras de seguir el poder, de querer tener poder. Y si usted prefiere la palabra control, también la podemos usar en lugar de poder, pero son dos maneras como podemos nosotros ir tras el poder o tras el control de nuestra vida. Lo que quiero es que me entienda que estas maneras de ir atrás del poder y del control es como el ser humano va tras ellas. Así que vamos a ver, por ejemplo, en el jardín, Adán y Eva se les presenta el poder del conocimiento. Y este es un un gran poder, porque la serpiente les dice que si ustedes comen de este fruto prohibido, van a ser como Dios, porque van a tener conocimiento, y así es como van a sobresalir y van a prosperar. Y esto es como ellos saben que su vida está en sus propias manos, ellos saben que así van a prosperar. Pero bueno, para algunas personas también puede ser como posición o estatus social, el rango, la posición en que están, y esto me refiero dentro de la misma iglesia, en el trabajo, y muchas personas siempre están tratando de ir arriba en la escalera y subir de posición, porque de esta manera se dan cuenta de que van a estar ellos en control de su propia vida. Bueno, para otras personas también es el sexo, lo usan de una manera para poder controlar a otras personas. Porque de esta manera pueden controlar sus propias vidas, porque de esta manera saben de que su vida está en sus manos y es la manera como van a sobresalir. Y bueno, cada uno de nosotros tenemos algo o a lo mejor varias cosas de que podemos decir, si yo logro tener esto en control. Si yo puedo logro controlar esta área de mi vida de esta manera, voy a sobresalir. Si logro controlar solo esta cosa en mi vida, voy a sobresalir. Y cualquiera que esa cosa sea, lo que yo me he dado cuenta es de que nuestras afecciones, nuestra atención por esa cosa crece y crece más. Y nos llena nuestros pensamientos y nuestra cabeza. Y le ponemos mucha atención a esto. La descripción que yo acabo de dar ahorita, quiero que piensen qué es. Eso que les quita sus sueños, que les llena su cabeza, que les pone, donde usted pone toda su atención. Esa es una descripción de adoración. Estoy describiendo yo adoración. Así que cuando nosotros vamos tras el poder, tras el control, y nosotros empezamos a definir lo que como seres humanos nos va a hacer sobresalir. Eso es la definición de a quién estamos adorando. Es la definición de un ídolo. Pero esto desafortunadamente siempre termina en adoración falsa. Y esto es lo que pasó con Jesús en el desierto, porque le dice Satanás, yo te doy todos los reinos del planeta si tú únicamente me adoras a mí. Si tú me adoras, todo esto yo te voy a dar a ti, le dice Satanás a Jesucristo. Tú vas a ser como Dios, le dijo la serpiente a la mujer en el jardín del Edén. Así que cuando usted recibe una oferta de estas de que usted va a ser como Dios y que todo va a ser para usted, siempre, siempre es bueno que usted lea las letras chiquitas, como dicen, ¿verdad? Pero usted sí se da cuenta de que cada uno de nuestros ídolos lo que quiera que sea su ídolo, a lo mejor lo que quiera que sea su ídolo, quiero que me entienda que vamos a terminar adorando a este ídolo. Vamos a terminar adorando a ese ídolo, y lo cual termina mal. Y quiero que lea esto en el Salmo 135, 15 al 18, dice: los ídolos de los paganos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar, ojos, pero no pueden ver, tienen oídos, pero no pueden oír. Ni siquiera hay aliento en su boca. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que se confían en ellos. Quiero que me entiendas esa última oración. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Lo que aquí nos está diciendo es de que lo que usted adora el ídolo que usted tiene, usted se va a volver semejante a lo que usted está adorando, a su ídolo. Así que la luna, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, la luna, antes creían que la luna tenía luz. Querían saber por qué, de dónde venía su luz, pero bueno, ya luego la humanidad se dio cuenta de que no tiene luz la luna, es nada más el reflejo del sol que sale de la luna, o sea que la luna únicamente refleja la luz del sol, y nosotros como seres humanos solamente vamos a reflejar a Dios si lo estamos mirando a Él, si Él es el que nos llena nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestro corazón, y si Él tiene toda nuestra atención, entonces nosotros vamos a reflejar a Dios. Pero en el momento que nosotros nos volteamos a nuestros ídolos, vamos a empezar a reflejar la imagen de esos ídolos en lugar de reflejar la imagen de Dios y nuestra humanidad, esa parte de nosotros que refleja a Dios. Si se acuerdan que la semana pasada hablamos de esa imagen que debe reflejar a Dios, esa parte se hace más pequeña y más pequeña mientras empezamos a voltear a ídolos. Y yo no sé si usted le ha pasado ver esto, cuando a alguien se le empieza a desaparecer su humanidad porque lo empieza a consumir un ídolo. A lo mejor usted lo ha visto pasar en su propia vida. Y déjeme decirle que a mí me ha pasado. Pero también, si usted no lo ha visto pasar, déjeme describirle. Una de las experiencias más feas que yo he tenido es sentarme al lado de alguien que está muerto. Un amigo de nosotros muy querido en Canadá, esta persona, cada conversación que él tenía era acerca de dinero. Él estaba obsesionado con el dinero. Cada conversación que tratábamos de tener terminaba en dinero. Y definitivamente a esta persona tenía toda su atención en el dinero, porque el dinero llenaba sus pensamientos, su corazón, sus ideas, sus sueños, absolutamente todo. Era como si ya no nos podíamos conectar humanamente con nuestro amigo, porque esa parte humana de él, que tenía que reflejar a Dios, se había hecho tan chiquita, que ya no nos podíamos conectar con él. Y todo lo que había quedado era esta persona que únicamente hablaba del dinero. Y bueno, esto es por lo mismo, por lo que el legalismo y la moralidad no trabajan, no funcionan en una situación de estas. Porque las personas que son moralistas vienen y dicen, okay, tenemos que hacer reglas para que estas cosas no pasen, para poder controlar nuestro ambiente y manipular el ambiente. Y los legalistas dicen, okay, tenemos que poner más reglas, tenemos que poner más reglas para que esto no suceda. Así que había una estudiante de la universidad que les medía lo largo del vestido a las muchachas y también no les dejaba usar vestidos de bolitas para que las bolitas no cayeran en lugares equivocados. Y me encantaría yo estar inventando esta historia, pero es una historia verídica. Y lo que pasa es de que el moralismo y la legalidad no funcionan en la vida del ser humano. Se imagina poner una de esas cosas en la iglesia, estaría haciendo bang, bang y diciendo quién viene mal vestido. Yo sé que no funcionaría. Y bueno, los legalistas y los moralistas, cuando si vieran a un amigo como el que yo tenía en Canadá, que estaba consumido en su mente por el dinero, una persona moralista o legalista, lo que haría es, no sé, que todos trajéramos nuestros estados financieros, por ejemplo, aquí a la iglesia. Eso es lo que se inventaría una persona legalista, moralista, que trajéramos una vez al mes nuestros estados financieros y traerlos aquí a la iglesia y que uno de los ancianos de la iglesia nos los revisara. ¿Se imagina usted eso? Qué caótico sería traer nuestros récords financieros y esta luz que estuviera ahí flashando. ¿Se imagina? Así que no, esto no es una cuestión de reglas o de moralidad. No es de lo que la Biblia nos está hablando. Adán y Eva únicamente tenían una regla y ni siquiera la pudieron mantener. ¿Y por qué fue que quebrantaron esa regla? Esa viene siendo la pregunta. Y esa es, y déjeme le doy la palabra principal de esta historia, por poder. La ambición del poder, cómo nos ha invadido nuestro corazón y la razón por qué el poder tiene tanto control en nuestra vida es porque si uno dice, si yo puedo controlar esta área de mi vida, entonces voy a tener control de mi vida, voy a poder tener control absoluto de mi vida. Así que nos vamos a idolatrar en esa dirección. Pero cuando un ídolo se nos aparece, empezamos nosotros a reflejar a ese ídolo en nuestra vida. Lo que ese ídolo me inspira, me alimenta, y mi humanidad se va disminuyendo y se va disminuyendo, y ese ídolo es el que va brillando y sobresaliendo en mi vida. Así que si usted alguna vez ve alguna persona que está siendo consumida por un ídolo, usted se va a dar cuenta inmediatamente cuando esto pase. Y usted rápidamente se va a acordar de que no se trata de darle más reglas a su amigo o más moralidad, pero le aseguro que usted debe de empezar a orarle a Dios para que esta persona se libere de ese ídolo y que estas personas se volteen y le den la vuelta a ese ídolo. Eso es lo que debemos de hacer. Y déjeme que le garantice que eso es lo que usted va a estar orando cuando algún amigo querido suyo empiece a buscar ídolos. Así que bueno, vemos la historia de esta tragedia en Génesis 3, pero lo bueno es de que hay esperanza en esa historia y es la promesa del héroe que le va a deshacer la cabeza a la serpiente. ¿Y cómo es que lo hace nuestro héroe? ¿Cómo es que logra superar eso? Porque todos los hijos de Adán y Eva siguen quebrantando la misma regla y quebrantándola por generaciones y generaciones hasta que llega el héroe y lo arregla. Y aquí es donde vemos esto que dice, quien siendo por naturaleza Dios, Jesucristo, estamos hablando, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y esto es clave. Él dice que se hizo siervo, se hizo semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Y si se da cuenta, dice, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y por qué? Porque Jesucristo no tuvo ídolos. Su único punto era adorar a Dios. Él todo lo que quería era honrar y adorar y reflejar la imagen de Dios de tal manera que era hasta imposible distinguir entre el Padre y el Hijo. Y seguimos, dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Y aquí nos damos cuenta de que nuestra humanidad, que es donde debemos de reflejar la imagen de Dios, debe de estar atada a adorar a Dios, y siempre debemos de regresar a eso. Así que vamos a hablar del arrepentimiento más adelante, pero también arrepentirse no es nada más dejar de hacer algo malo, pero también es empezar a hacer algo. Por ejemplo, no es nada más dejar nuestros ídolos, el dinero y cualquiera que sea nuestros ídolos, pero también es voltearnos y empezar a adorar a Dios. Y aquí lo vemos bien claro de que nos tenemos que vaciar de nosotros mismos. Y por eso es que dice, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve, lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Y esto es lo que significa vaciarnos de nosotros, de nuestra humanidad. Y también lo vemos en Juan 15, 15. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Y esto es clave. Dice, Jesús dice, aparte del Padre, separados del Padre no pueden hacer nada. Nada. Es lo que recalca Jesucristo acá. Separados de él no somos nada. También Mateo dice, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Esto es vaciarse de uno mismo, de nuestra humanidad, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. La encontrará. Esa es la clave acá. Así que estas historias que hemos estado leyendo una a una, la tentación de Adán y Eva, y Jesús en el desierto, vemos la palabra poder y control. Y nos hace ver el poder por el que la humanidad tiende a ir. Pero lo que quiero hacer esta mañana es darles dos historias más y que me pongan mucha atención. No porque se parezcan mucho, pero en estas dos historias vemos una vez más el hambre por el poder y por la idolatría. Así que les voy a leer un poquito sobre esta historia a ustedes. Son dos historias, una es del Antiguo Testamento y la otra es es muy reciente, de Hitler. Y dice, Hitler empezaba a atacar Europa, empezaba a querer ganar más poder y estaba determinado a que todas las personas le iban a adorar. Y esta historia viene de 1940, en un verano, en donde más de 350.000 soldados se quedaron atrapados en Dunkirk, en este lugar. Y los soldados de Hitler estaban muy, muy cerca. Estos soldados, los 350.000 soldados, eran de Inglaterra, eran contrarios a Hitler. Y Hitler estaba a 3 millas de ellos, dispuesto a destruirlos y masacrarlos en cualquier momento. Así que mandaron un telegrama, un cable. Y bueno, el oficial de Inglaterra dijo, ¿y si no? Esto es una catástrofe, esto puede ser una catástrofe grandísima si no salvamos a estos 350.000 soldados. Y lo que cableó las tres palabras fue, ¿y si no? Cuando todas las personas civiles vieron este cable, este telegrama que decía, ¿y si no? Eran tres palabras, todas las personas empezaron a ayudar desde arroyos y estuarios, pescadores, jaladores de atarrayas, barcos pequeños, botes salvavidas y barcos de personas normales, todos ellos navegados por civiles, padres ingleses dispuestos a rescatar a sus hijos, agotados y desangrándose. Llegaron a Dunkirk desde mayo 29 hasta el 4 de junio. Fue una de las más recordadas operaciones navales de todo el tiempo. Y todo lo hicieron navegando en aguas bombardeadas con submarinos. Rescataron más o menos 338.682 soldados de los 350.000. Los llevaron sano a salvo a la orilla. Cuando Gary contó esta historia hace 2 años, yo estaba sentado aquí en la iglesia con mi esposa y mi suegro, y resulta que mi suegro, bueno, estaba ese domingo con nosotros en esa mañana, y yo me di cuenta que él le dijo algo a mi esposa Julia en el oído, y yo no entendí, pero Julia se acercó a mí y me dijo, dice mi papá que su papá fue uno de los rescatados de Dunkirk. y en un momento como que me cayó el 20 y me dio como escalofríos, porque eso significaba de que por una de estas personas que rescató al abuelo de Julia, yo tengo esposa. O sea, yo no tendría esposa si esto no hubiera pasado, o no, o tampoco tuviera suegro. Pero no, me di cuenta de que yo no tuviera a mi esposa. Así que me dio escalofríos de ver cómo estas personas civiles se movieron a rescatar a estos soldados con tres palabras de ese telegrama que decía, y si no. Ahora les voy a contar la otra historia que es del libro de Daniel, del Antiguo Testamento. Y esta es la otra historia. Les voy a leer esto, dice, si se acuerdan, la situación era de que Israel había sido otra vez atrapada, sitiada por la gente de Babilonia, habían sido tomados y llevados en cautiverio, en exilio, y ahora estaban bajo el poder del rey Nabucodonosor, quien lo único que quería era que lo adoraran, y él todo lo que quería era poder y control absoluto. Y él tenía esta locura, este amor esta ambición por la idolatría a él mismo. Así que él hizo esta imagen de ídolo y le ordenó a toda la gente que adoraran a esta imagen de oro. Y vemos estos tres hebreos jovencitos que no quisieron adorar la imagen. Así que le escribieron estas palabras al rey Nabucodonosor. Y les dijo el rey por última vez, o adoran esta imagen o los meto al horno de fuego y se mueren. Tenían dos opciones, que era adorar o morirse. Y esto fue lo que los jóvenes dijeron. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Y si no, quiero que ponga atención aquí, y si no, oh rey, quiero que sepas que no serviremos a tus dioses ni a tu estatua que has levantado. Estos jóvenes estaban bien claros de lo que, de su deseo. Ellos sabían que Dios los podía salvar, pero también sabían que si no era la voluntad de Dios, no los iba a salvar. Pero de cualquier manera, ellos no iban a adorar la estatua de oro. ¿Te dijo en realidad Dios que no puedes comer de ningún árbol del jardín? Escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es cierto, no van a morir, le dijo la serpiente a la mujer. También está escrito, dijo Jesús, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Pero llegarás a ser como Dios, dijo la serpiente. Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él, dijo Jesucristo, a Satanás en el desierto. Vamos a orar. Les quiero invitar al grupo de alabanza que vengan aquí al frente. Y quiero invitarle también a los ancianos que están aquí presentes, si quieren venir a orar con algunas de las personas que están aquí. Vamos a orar, Padre Celestial. Tú eres todo lo que necesitamos, Señor, para sobresalir y para prosperar. Tú eres el único que nos sostiene y que nos tiene en sus manos, Señor. Señor, hemos perseguido el poder y hemos idolatrado ídolos que ya ni siquiera nos acordamos cuántos son, Señor. Hay tiempo, Señor, que nos parecemos a la gente de Génesis. Y para la La gente que está ahorita en esos momentos luchando con ídolos, Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor, a voltearnos de los ídolos. Y ayúdanos, Señor bendito, que nuestra humanidad, que es la que refleja tu imagen, no se desaparezca, Señor. Ayúdanos a darle la vuelta a esos ídolos. Y a lo mejor en esta mañana usted quiere seguir a Jesucristo con todo su corazón y cualquier ídolo que esté en su corazón y usted se quiere deshacer de él. A lo mejor es hora de que usted se vacíe de usted mismo y deje que Jesucristo llene su vida. Hoy tiene la oportunidad para hacerlo en esta mañana. Durante esta última alabanza que vamos a tener, puede venir aquí al frente y oraremos por usted. A ellos les encantaría orar por usted y que empiece usted ese camino. Así que, Padre, nos arrepentimos de la idolatría. Danos, Señor, fortaleza espiritual, Señor, para dejar a esos ídolos y voltearnos y regresarnos hacia ti, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.